Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 10. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt enseñando Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 10 sobre la finalización de las historias de Jacob también. Como introducción y conclusión de la narración de José que concluye el libro del Génesis. Vista previa de pruebas y exámenes, 12 a 2 y 58. Clase, vamos a ordenar. Tenemos mucho material que cubrir hoy. Hoy vamos a terminar Génesis por las buenas o por las malas. Tenemos muchas cosas que cubrir hoy. Ustedes están trabajando en Números esta semana en artículos y en el libro de Números. Tendremos una prueba el jueves. El jueves siguiente, dentro de una semana, tendremos nuestro primer gran examen. Los exámenes han terminado con lo que hemos cubierto en clase. Hay guías de estudio antiguas en línea si está interesado. Produciré a partir del jueves por la noche / / viernes por la mañana una nueva guía de estudio que saldrá el viernes por la mañana de esta semana. Pero si quieres mirar los antiguos, hay muchos que son iguales. Ahora Kyle tiene un anuncio aquí sobre las sesiones de revisión del examen. Kyle Lincoln. Comencemos con una palabra de oración y luego profundicemos en lo que estamos hablando hoy. Comencemos, Padre, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad de mirar tu palabra. Te damos gracias por los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y por las muchas cosas que podemos aprender de sus vidas y también que podemos aprender sobre usted al observar la forma en que interactuó con estas personas, todas las cuales tuvieron problemas pero con quienes trató y cuidó. Te damos gracias porque no te has rendido con nosotros, que incluso cuando tenemos problemas, te preocupas por nosotros y nos amas como lo demuestra el amor de tu Hijo Jesucristo, y es en su nombre oramos.
Amén.
Ve Jacob recibe la primogenitura, estofado rojo, 2 y 59 a 4 y 27. La última vez hablamos del engaño de Isaac y Jacob y su madre Rebeca estaban unidos. E Isaac y Esaú estaban unidos. Isaac le dice a su hijo Esaú, sal y tráeme algún juego que me guste. Hazlo a la parrilla como lo hacen en Tennessee. Entonces la madre de Jacob escucha eso y lleva a Jacob a un lado. Ella dice, oye, vamos a entrar y engañarlo. Jacob se viste con estas cosas de pelo de cabra y entra y engaña a su padre que es ciego. Su padre lo agarra y no se da cuenta de que es el hijo equivocado. Entonces bendice a Jacob. Esaú entra y dice, papá, solo tienes una bendición y mi hermano me estafó. Isaac parece saber que ha hecho mal y dice que Jacob tendrá la bendición. Isaac le dice a Esaú, la bendición debe quedarse con Jacob. Te daré una bendición pero vas a servir a tu hermano. Entonces tenemos este engaño de Isaac y este favoritismo de los padres. El padre favoreciendo a uno y la madre al otro, causando esta rivalidad entre hermanos que resulta en la mentira de Jacob, su engaño. El nombre de Jacob suena como engaño o agarrador de curas. Agarrador del talón al salir del útero, pero en hebreo también suena como engañador. No viene de la raíz directa, pero suena como engañador. Entonces Jacob engaña a su padre, lo cual es realmente malo, buscando el poder de la palabra de un padre. C. Consecuencias del engaño de Isaac, 4 y 28 a 19. Ahora, lo que quiero sugerir es que, si bien Jacob le miente a su padre y se sale con la suya, por así decirlo,
¿tiene consecuencias la mentira de Jacob?
Tiene consecuencias para Isaac porque este tipo es un anciano ciego.
Ahora se da cuenta de que todos deberían poder confiar en que no puede, ni siquiera en su propia familia. ¿Puede confiar en su esposa?
Su esposa lo ha traicionado, su hijo lo ha traicionado. Y ahora es un anciano ciego que se da cuenta de que no puede confiar en ninguna de las personas más cercanas a él. Entonces Isaac, dice, estaba temblando. Es un anciano ciego y ahora no tiene nadie en quien confiar.
¿Qué pasa por la mentira contra Esaú?
Esaú comienza a conspirar y dice, cuando papá muera, voy a matar a Jacob. Lo dejará pasar hasta que papá muera. Pero una vez que papá muera, lo voy a matar.
Por cierto, ¿era Esaú el tipo de persona que haría algo así?
Esaú era un cazador, que sale y mata animales, y Esaú haría algo así. Entonces Esaú comienza a planear la muerte de su hermano. Ahora Rebeca también estaba en la mentira, Rebeca era la esposa de Isaac y la consecuencia para Ribka,
¿O Rebeca es su hijo favorito, se va a ir por 20 años y ella se queda con quién?
Su nuera.
Esaú se había casado con dos mujeres hititas y Rebeca no soporta a estas mujeres.
¿Alguna vez has visto a una suegra con nueras?
¿Eso es un problema?
Hay todo tipo de tensiones que pueden ocurrir.
¿Tienes lealtades hacia el hijo?
¿Es el hijo leal a su madre o el hijo es leal a su esposa?
Entonces se obtienen este tipo de lealtades conflictivas en el hijo barra diagonal marido.
Por cierto, a menudo he dicho que cuando buscas un buen hombre, una de las cosas que debes buscar es cómo ese hombre trata a su madre.
La forma en que un hombre trata a su madre es importante.
Rebeca no soporta a las esposas de Esaú.
Jacob tiene que irse por 20 años.
Huirá a Harán, en el norte de Mesopotamia.
No verá a su familia durante 20 años, incluso le cortarán el servicio de Internet.
No habrá conexión con la familia durante 20 años.
Entonces, ¿hay consecuencias por engañar a un padre?
¿Hubo consecuencias para todos los involucrados?
Sí.
Entonces esto es un gran problema.
Ahora Jacob va a huir porque su hermano está conspirando para matarlo.
Cuando huye, ¿a dónde va?
Mientras él se va, voy a usar esta sala como una metáfora de la tierra de Israel.
Ustedes son el mar Mediterráneo y ustedes son las montañas de Israel.
Allá arriba está el mar de Galilea.
En este cañón está el río Jordán y yo soy el mar muerto.
El mar muerto está a unos 1270 pies bajo el nivel del mar, lo que significa que toda el agua fluye hacia él.
¿Cómo sale el agua?
No fluye, tiene que evaporarse.
¿Qué pasa cuando el agua tiene que evaporarse?
El mar se vuelve cada vez más salado.
Los judíos no lo llaman mar muerto, lo llaman mar salado.
¿Tiene 33% de sal? ¿Es una alta concentración de sal?
Los océanos representan generalmente alrededor del 6 o 7%.
Es el 33%.
Cuando entras allí, flotas sin tener que hacer nada, por lo que básicamente puedes mantenerte erguido.
Cuando mi madre estuvo ahí, me siento mal diciendo esto en cinta, pero ella no tiene internet, nunca verá esto.
¿La grasa o el músculo flotan mejor?
La grasa flota.
Mi madre entró en el mar muerto y sus piernas se salieron de debajo de ella y no podía bajarlas para ponerse de pie. Así que tuvieron que arrastrarla hacia un lado y pedirle a alguien que la levantara porque no podía ponerla.
Pies abajo porque flotaba debido a la sal.
Por cierto, a las mujeres te ponen sal para chuparte cosas malas.
Las llaman cremas Ahava del mar muerto y si tomas estos baños de barro y te lo pones por todas partes, se supone que es bueno para ti, no sé eso.
Ese es el mar salado.
¿Qué país es este?
Está al otro lado del río Jordán.
Este es el país de Jordania.
Hoy el rey Hussein, su esposa en realidad es estadounidense, es un buen rey allí.
Volveremos a esto en un minuto.
De la escalera de Jacob en Betel, 10:10 a 6:36.
¿A dónde va Jacob?
Él es del sur así que va al norte a un lugar llamado Betel.
¿Qué significa él?
Él significa Dios, él es una forma corta de Elohim.
Bet significa casa de.
Entonces Betel significa casa de Dios.
¿Usted conoce Bet de Belén, casa de pan?
Entonces Jacob sube allí y mientras está allí, aquí es donde se coloca la escalera de Jacob.
Permítanme leer el capítulo 28, versículo 12 en adelante.
Él va allí y luego se va a dormir.
Está huyendo de Esaú porque tiene miedo de que Esaú lo mate.
Él se acuesta.
¿Recuerdas que en la escuela dominical dice que se acuesta sobre una piedra como almohada y luego tiene el sueño?
¿De la escalera de Jacob?
Tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, con su cima llegando al cielo y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo por ella.
Allí arriba estaba el Señor y dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado».
Tan pronto como dice, «Te voy a dar la tierra», ¿qué es esto?
Esta es la renovación del pacto.
Como estuve con Abraham y le di a Abraham el pacto de que obtendrías esta tierra, que tu descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo, y serías bendición para todas las naciones.
Le di el pacto a Abraham, se lo reiteré a Isaac y ahora te lo doy a ti, Jacob.
Y dice, yo te daré la tierra y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Así que esa es la tierra. La semilla y la bendición nuevamente reiterada ahora a Jacob en este tiempo de transición. Entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora se convierte en el Dios de Jacob. Dios lo encuentra aquí, pero ¿qué es esta escalera al cielo? Mucha gente lo sugiere, y creo que tienen razón, que lo que tienes aquí es un zigurat. ¿Qué es un zigurat? En Mesopotamia un zigurat es una pirámide escalonada, diferente a la que tienen en Egipto. Egipto tenía esas pirámides resbaladizas que eran rectangulares. Al frente de la pirámide escalonada tenían una escalera que llevaba a la cima y en la cima estaba la casa del dios. Entonces algunas personas creen que lo que Jacob está viendo aquí es un zigurat mesopotámico. El zigurat en realidad era como una montaña. El pueblo construyó una montaña para que su dios pudiera habitar en la cima. Entonces Dios usa esas imágenes, porque Jacob está familiarizado con esas imágenes. La escalera de Jacob pudo haber tenido forma de zigurat. Nuevamente, estamos adivinando eso, no estamos seguros, pero parece que la escalera que lleva a Dios en la cima sería una configuración de zigurat. Quiero sugerir que aquí es donde Jacob se encuentra con Dios por sí mismo y por lo tanto hay esta renovación del pacto donde el Dios de Abraham ahora se convierte en su Dios. Quiero sugerirles que Jacob, dejar a su familia y encontrarse con Dios por primera vez, es como los años universitarios. Algunos de ustedes han crecido en familias cristianas donde van a la iglesia y sus padres son religiosos. Entonces ustedes son religiosos, pero la pregunta es, ¿son realmente religiosos? Luego dejas a tu familia y llegas a la universidad, y en la universidad puedes convertirte en quien quieras ser. Ahora no se trata de lo que creían tus padres, sino de lo que creías tú. Entonces, en la universidad, en muchos sentidos, existe esta diferenciación en la que te conviertes en tu propia persona. Pasé por una universidad secular donde estaba tratando de fortalecer mi fe y seguían tratando de derribarla y tuve que decidir, ¿quiero aceptar a Dios? ¿Mantengo los principios con los que crecí o me convierto en una persona nueva? Entonces tuve que tomar una decisión sobre esas cosas. Entonces, en la universidad existe esta diferenciación en términos de encontrar a Dios por uno mismo. Entonces, en cierto modo, el viaje de Jacob a Betel es este encuentro con Dios para sí mismo. Dios es el Dios de Abraham e Isaac, pero ¿es Dios el Dios de Jacob? Entonces Jacob tiene que responder esa pregunta. Se encuentra con Dios en Betel y eso es lo que sucede. Ahora Jacob en el versículo 18 coloca esta piedra conmemorativa y verás que los patriarcas y otras personas como Moisés y Josué van a colocar estas piedras conmemorativas para conmemorar cosas. Por cierto, hasta el día de hoy erigimos monumentos conmemorativos. Si vas a Washington DC, ¿hay monumentos conmemorativos? ¿Alguien ha subido al monumento a Washington? Muy alto. ¿Viste que hubo un terremoto? Un tipo tenía una cámara de vídeo mientras estaba en la cima del monumento a Washington mostrando que todo el monumento comenzaba a moverse. ¿Crees que sería divertido? Lo filmaron y aparentemente les preocupan las grietas en el monumento. El monumento a Washington conmemora a Washington. Voy al monumento a Vietnam. ¿Has estado allí? Recuerda a las personas que murieron allí. Mi padre iba al monumento a la guerra de Corea que acababan de construir. También se acaba de construir un nuevo monumento a Martin Luther King Jr. Todavía no lo he visto. Parece bastante interesante, así que querremos verlo la próxima vez que bajemos. Por eso conmemoramos las cosas en piedra. Por cierto, dentro de 20 años volverá aquí. Él se irá y regresará a Betel y será muy interesante lo que suceda aquí en Betel 20 años después. Ahora, un poco más abajo en el versículo 22, déjame leer esto, y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios estará conmigo y me cuidará en este viaje que estoy tomando, y si me dará alimento para comer y vestirme, para volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Está Jacob poniendo esto condicional? Él está diciendo, Dios, si me traes de regreso aquí y me das comida y ropa, entonces serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. ¿Entiendes el juego de palabras aquí? La casa de Dios. ¿Qué es eso? Betel significa casa de Dios. ¿Ves cómo está colocando la piedra? Dijo que entonces la piedra sería la casa de Dios. Hay un juego de palabras para Betel. Y de todo lo que me des, te daré el décimo. ¿De dónde sale este décimo?
Moisés dará la ley más adelante y ustedes han leído el libro de Levítico y otras cosas y dirá un décimo.
¿Hay algún mandamiento en las Escrituras hasta ahora sobre el décimo diezmo?
No.
Jacob simplemente parece saber darle a Dios un décimo o diezmo. Por cierto, Abraham también le pagó a Melquisedec el décimo después de la batalla por Sodoma y Gomorra. Así que es bastante interesante que tanto Abraham como Jacob parecen saber acerca de esta décima paga o diezmo. Dice que cuando me traigas de vuelta aquí te daré una décima parte de todo lo que obtenga mientras esté fuera.
Jacob en Harán, Raquel, Lea y Labán, 6:37-8:11.
Bueno, ¿qué pasa después?
Jacob sale de Betel y saldrá por la puerta de atrás y subirá a Harán en Mesopotamia.
Cuando esté en Harán, ¿con quién se reunirá?
¿Dónde conoces mujeres en el mundo antiguo?
Si vas a conocer mujeres, ¿dónde sales?
En el pozo.
¿Conoces a la mujer en el pozo?
Ahora, por cierto, ¿sucede esto con Isaac y Rebeca?
Rebeca está allí junto al pozo y el sirviente se detiene y dice, «Si ella da de beber a mis camellos, ella es la indicada».
¿Qué significa eso?
Ella es una buena trabajadora. Así que siempre te encuentras con mujeres en el pozo.
¿Dónde conoció Moisés a Séfora, su esposa?
En el pozo.
Entonces Jacob está en el pozo.
Aquí dice que Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel.
Lía tenía ojos débiles.
No voy a dar más detalles, pero Rachel era encantadora y hermosa.
Jacob estaba enamorado de Raquel y dijo, «Trabajaré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor».
Un par de cosas, ¿esto es un trueque para esta chica?
Diciendo, «Trabajaré para ti durante 7 años y luego me darás a tu hija».
¿Esta chica es hígado picado?
¿Tenía que aceptarlo?
Generalmente tienen derecho a negarse.
Ella acepta.
Jacob trabaja para ella durante 7 años.
Jacob y Raquel, naturaleza del amor barra diagonal lujuria y tiempo, 8:12-10:48.
Una pregunta que tenía cuando era más joven es que separa entre el amor y la lujuria.
Cuando crecí en la iglesia básicamente nos enseñaron que había amor ágape, ¿qué es qué?
Amor de Dios.
Tenía eros amor que era amor de atracción sexual.
Así que era amor ágape y esta lujuria, deseo, eros o amor erótico.
Siempre estuvo tan claro que sabes que el amor ágape estaba aquí y el amor erótico allá.
Luego, desafortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, conocí a mi esposa y cuando la conocí, de repente, fue como si estas dos cosas se volvieran así y mi pregunta para mí fue, y esta fue una pregunta seria para mí, soy eróticamente, enamorado de esta mujer porque era hermosa. Es maravillosa, tiene talento, es todo lo que soñé pero estoy enamorado de ella.
¿La deseo pero la amo?
¿Ves la diferencia?
¿La amo o simplemente me atrae?
Así que luché con eso de si esto era realmente amor o lujuria. Tuve que solucionar esas cosas y hoy en día probablemente ya nadie lucha con esto, son cosas viejas. Lo que digo es que realmente luché con eso porque quería amarla de verdad. Ahora Jacob mira a Raquel, trabaja para ella durante 7 años. Al final de los 7 años Raquel mira a este hombre.
¿La ama o no?
¿Cuántos de ustedes trabajarían 7 años por una chica?
7 años, ¿es mucho tiempo?
¿El tiempo separa el amor y la lujuria?
¿Es la lujuria una especie de cosa tísica ahora?
Y déjame ser muy cursi, ¿puede el amor esperar?
¿Puede el amor tomar tiempo?
Entonces digo que después de 7 años, Rachel está bastante segura de que este chico la ama.
Este tipo ha trabajado para ella durante 7 años.
Solo digo que es hermoso.
El texto aquí es hermoso, es un poco cursi pero déjenme leerlo porque es muy hermoso. Pero no solemos hacer belleza, en nuestra cultura nos va mejor con el sarcasmo que con la belleza.
Jacob estaba enamorado de Raquel y dijo, «Trabajaré 7 años a cambio de la hija menor».
Así que Jacob cumplió 7 años para conseguir a Raquel, pero a él le parecieron solo unos pocos días debido a su amor por ella.
Eso es hermoso, en otras palabras, dice, los 7 años pasaron volando.
F. Jacob y Labán, el engañador es engañado, 22:49-28:39.
¿Es este el final de la historia?
Este es solo el comienzo de la historia porque Labán, el suegro, tiene mucho aquí.
Entonces,
¿Qué pasa a continuación? ¿Por qué es irónico la noche de bodas de Jacob?
Entonces Jacob está ahí y van a la gran fiesta de bodas. En primer lugar, en esa cultura, ¿cuánto de la mujer puedes ver? ¿Alguien recuerda esas fotografías en el Sinaí cuando mi esposa estaba jugando este juego de pelota con esta mujer en el Sinaí? ¿Alguien vio que tenía un velo así?
Eran todas piezas de oro, estamos hablando de oro real.
¿Cuánto valdría hoy con el precio del oro?
Pero de todos modos ella estaba cubierta de oro así.
Fue realmente increíble.
En esas culturas lo que ves de la mujer son principalmente sus ojos.
Todo el resto de ella cubierto.
Entonces ahora están en esta escena de la boda y dices que él todavía conocería sus ojos y es diferente porque decía que Lie tenía ojos débiles.
¿Es posible que las mujeres hayan sido cambiadas en la situación de la tienda?
¿Ahora cuál es el problema?
Ustedes están en Gordon College, este lugar está iluminado las 24 horas del día.
Pero cuando llegas a un lugar donde no accionas el interruptor para encender las luces, ¿se vuelve realmente oscuro por la noche?
Y cuando estás en una tienda beduina hecha de pelo de cabra negro, cuando estás dentro se pone muy oscuro.
¿Alguna vez has estado en el contexto en el que puedes levantar la mano frente a tu cara y no puedes verla?
En estos lugares oscurece como boca de lobo.
¿Así que lo que ocurre?
Hay un gran cambio y ¿qué va a pasar allí?
Así que déjame leer el texto.
Labán le dio a su sirvienta y cuando llegó la mañana y Jacob sale de la tienda.
Cuando llegó la mañana se dio vuelta y allí estaba Lea.
¿A quién esperaba?
Raquel.
¿Había sido engañado?
Ahora bien, ¿es fácil dejarse engañar en la cultura por la forma en que las mujeres se cubrían?
Posiblemente será mejor que camine hasta aquí, Kyle, porque no quiero que me golpeen.
Posiblemente, en otras palabras, hubo una gran fiesta, y habrían estado hablando en la fiesta. Pero cuando entraron a la tienda probablemente hubo silencio en la tienda de esa manera en la noche.
Otras cosas estaban sucediendo.
Probablemente quiero salir de ese.
Mientras estoy aquí, déjenme decirles que mi hijo estaba en Afganistán, ya se lo dije antes. Y estaban en una batalla con gente del tipo talibán.
Fue realmente interesante que estuvieran persiguiendo a tres talibanes y, de repente, los talibanes desaparecieron.
Dijo que eran como fantasmas que simplemente desaparecieron. Y de repente mira hacia el camino y hay tres mujeres caminando por el camino.
En Afganistán, las mujeres se cubren totalmente hasta la cara y nunca caminan sin que un hombre las acompañe.
Tienen estas pequeñas cosas que son como rejillas por las que miran, de modo que ni siquiera puedes ver sus ojos.
Entonces un individuo, que era un infante de marina, comienza a ver a estas tres mujeres caminando por la calle y le dice a su comandante, disparemos.
Son esos tipos.
Y el comandante dice, oh, sí, claro, vamos a disparar a las mujeres.
Los marines no hacen ese tipo de cosas.
Y mi hijo dijo, no, esos son los muchachos.
Ahora pregunta, ¿podrían subir y acosar a estas mujeres?
¿Estás en Afganistán? ¿Pueden los soldados de la marina subir y abordar a una mujer?
No. Viola la cultura y el infante de marina que conozco jura hasta el día de hoy que así fue como escaparon esos tres talibanes.
Se disfrazaron de mujeres y se escaparon.
También se dio cuenta por la forma en que caminaban y básicamente así fue como se escaparon.
No pudieron abordarlos porque tuvieron que traer una intérprete para abordarlos.
No pudieron hacer eso y esos tipos se escaparon.
¿Fue una decisión bastante hábil vestirse como mujer y escaparse?
De todos modos, eso realmente sucedió.
Ahora, lo único que digo es que se despierta. Cuando yo era más joven siempre pensaba cómo te sentirías.
Te casas y tu noche de bodas es como la mejor noche de tu vida.
Te levantas, te das la vuelta y ves a Lie.
¿Cómo te sentirías como hombre?
Hace varios años cambié mi perspectiva.
¿Cómo te sentirías si fueras Lie?
Acabas de pasar la noche con él y él se da vuelta y te mira y le ves la cara, ¿es eso terrible?
¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Sabes lo que se sentiría si te rechazaran así?
Ahora, por cierto, Lie es la hermana mayor.
¿Hay algo entre las hermanas mayores y las menores?
No, lo digo en serio.
Tuve que afrontar que en mi propia familia mi hija menor se casó primero.
Es tácito.
Quiero decir, no creo que alguna vez hayamos hablado de ello en esos términos.
¿Pasan cosas cuando la hermana menor se casa primero?
¿Qué hace Labán?
Entonces hay un interruptor allí.
¿Por qué es esto irónico?
¿Se deja engañar el engañador?
Y así, con todas las artimañas, mentiras y engaños de Jacob, de repente, en su noche de bodas, el engañador es engañado.
Le conviene.
¿Sabes lo que digo? Finalmente consigue lo que se merece.
No quiero hacer ninguna ética, lex talionis, evaluación, pero esto es algo irónico.
Jehacó y la poligamia, narrativa histórica, normativa o no normativa?
28, 40-35, 15.
Ahora Jacob es polígamo.
Lo que establece ahora es que Labán dice, está bien, en nuestra cultura primero tienes que casarte con la hija mayor antes de tener a la hija menor.
Entonces Labán dice, oye, Jacob, esto te cuesta otros 7 años.
Te parecerán solo unos minutos porque la quieres mucho, ¿verdad?
Así que dame otros 7 años.
¿Jacob va a trabajar 14 años para estas 2 niñas?
Probablemente consiguió a Rachel después de que terminó su semana con Lie.
Probablemente le dio a Rachel justo después de eso, pero aún así tuvo que trabajar los 7 años.
Probablemente así fue como sucedió.
Trabaja otros 7 años para el más joven.
¿Ahora Jacob es polígamo?
¿Está de moda la poligamia en la cultura estadounidense?
¿Alguien ha seguido a Warren Jeffers?
El tipo que tenía todas esas esposas en Texas y el tipo fue encarcelado.
Creo que algunas de las chicas con las que se casaba tenían 13 o 14 años.
Cosas realmente malas, este tipo es malo.
Es parte de la tradición mormona de hace mucho tiempo, José Smith, quien tuvo varias esposas.
Los mormones a principios de siglo eliminaron la poligamia, pero algunos de los que están volviendo al mormonismo original todavía tienen muchas esposas.
Lo impulsan y muchos de ellos guardan silencio cuando se trata de condenarlo.
Entonces hay que tener cuidado con eso.
Jacob era polígamo.
¿Puedes usar eso para decir, Jacob era polígamo, por tanto deberíamos ser polígamos?
Lo que quiero sugerirles es que cuando se trata de narrativas históricas hay que separar entre lo normativo y lo no normativo.
En otras palabras, ¿a veces la Biblia simplemente describe lo que sucedió y no lo aprueba o desaprueba?
Simplemente describe lo que pasó.
No está destinado a ser universalizado.
Jacob le miente a su padre.
¿Se supone que debemos mentirles a nuestros padres?
No.
¿Jacob hizo cosas que estaban mal?
Jacob hizo cosas que estaban mal y por lo tanto no se pueden sacar cosas directamente de la historia porque muchas veces la Biblia solo registra la historia.
Es lo que pasó, bien o mal, es lo que pasó.
Por cierto, esta es una de las razones por las que amo la Biblia.
¿Usted dice, porque Jacob es polígamo, amas la Biblia?
No, déjame explicarte.
En muchas de las otras culturas, cuando vas a Mari y vas a hablar con Zimbilín y él es el gran rey de Mari, cuando reúne los anales de los reyes, ¿intenta hacer que Zimbilín parezca el pez gordo?
Zimbilín hace todas estas grandes cosas, gracias a Zimbilín tienes una buena vida, gracias a Zimbilín tienes agua en los canales, etc.
En las otras culturas, ¿se retrata a los reyes como estas personas que hacen todas estas cosas maravillosas?
¿Cuál es el problema con la Biblia?
Háblame de los grandes reyes de Israel.
Usted dirá, bueno, Israel también tuvo sus grandes reyes.
David era un hombre conforme al corazón de Dios, y entonces empiezas a pensar.
Sí, David, ¿cómo se llamaba?
Betsabé.
Sí, entonces tienes que dar marcha atrás con David, pero David es realmente el hombre.
Entonces dice Salomón, bueno, Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya existido.
Salomón fue un gran rey de Israel.
Salomón sí, ¿qué fue?
700 esposas, 300 concubinas y luego sirve a otros dioses.
Bien, entonces dices Roboam.
Bueno, fue un desastre y empiezas a bajar en la lista de reyes.
Entonces, en la Biblia, todos los reyes, los grandes hombres de Israel, Saúl, el primer rey de Israel, ¿tienen todos verrugas?
¿Todos tienen problemas?
¿La Biblia cubre sus defectos?
¿La Biblia cubre su pecado?
¿O la Biblia lo cuenta como fue?
Entonces lo que estoy diciendo es que las otras culturas hicieron que sus grandes hombres parecieran estos grandes héroes.
En la Biblia todos sus héroes tienen problemas, cada uno de ellos.
¿Por eso amo las Escrituras porque tengo problemas yo también?
Todos esos tipos tuvieron problemas.
¿Dios trató con ellos, los amó y cuidó de ellos?
Sí, yo también tengo problemas. ¿Eso significa que Dios me va a echar a la basura?
No, eso significa que Dios nos ama más allá de nuestras faltas.
Entonces la Biblia lo dice como es y ese es un libro raro en el mundo antiguo.
Eso es realmente raro.
Jacob tiene problemas.
¿El hecho de que Jacob tenga dos esposas ahora será un problema?
¿Funciona la poligamia?
La Biblia te cuenta los resultados.
¿Funcionó tener dos esposas?
Luego comienzan una competencia sobre quién tendrá más hijos.
Es muy interesante aquí cuando miras esto, pero déjame volver a esto.
Entonces, lo que sugiero es que cuando leas historia debes tener cuidado al separar lo que es normativo, lo que es para todos los tiempos y lo que no es normativo.
En otras palabras, Jacob hizo esto y en realidad no estaba bien, pero lo hizo de todos modos.
Entonces solo está destinado a ese momento y ese lugar fue algo que él hizo.
Le mintió a su padre y eso no está destinado a ser para siempre.
No debemos mentirles a nuestros padres.
Entonces, cuando se trata de historia, hay que separar entre lo normativo y lo no normativo, entre descripción y prescripción, eso es realmente importante.
Ahora viene Dios y me encanta esto, baja al capítulo 29, Jacob tiene dos esposas, Raquel y Lea.
¿A cuál ama?
Raquel.
¿A quién abre Dios el vientre?
La de Lea.
Dios se pone del lado de los desvalidos.
Esto se ve una y otra vez en las Escrituras.
Dios se pone del lado de la esposa no amada y Dios abre su útero.
¿Raquel puede tener hijos?
No, Rachel no puede tener hijos.
Entonces el útero de Raquel está cerrado y el útero de Lea está abierto.
Por cierto, Jacob es este engañador, pero ¿construyen Jacob, Raquel y Lea las 12 tribus de Israel?
¿Lo entiendes?
De aquí provienen las 12 tribus.
Jacob, Raquel, Lea y sus siervas producen las 12 tribus de Israel.
Dices que si fuera a hacer las 12 tribus de Israel, intentarías hacer a su madre un poco más respetable.
Hacer una mejor historia, pero en realidad es esta relación polígama.
Dios abre el útero de Lea.
Lea luego tuvo a Rubén, que es el primogénito, y muchos otros hijos después.
H.
Las plantas de mandrágora y la fertilidad, 35, 16-38, 18.
Veremos qué pasa con Rachel.
Rachel dice, oye, yo también necesito tener algunos hijos.
Entonces, lo que sucede en el capítulo 30 versículo 14 dice, durante la cosecha del trigo, que es al final de la primavera, Rubén salió al campo y encontró algunas mandrágoras.
¿Qué son estas mandrágoras?
Se nos dice que las plantas de mandrágora son las que Rubén, el mayor, le llevó a su madre Lie.
Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo.
Pero Lea le dijo, ¿no te basta con que me hayas quitado a mi marido y te quitarás también las mandrágoras de mi hijo?
Lie se enoja un poco aquí.
Lie dice, oye, me robaste a mi marido y ahora te llevas las mandrágoras de mi hijo.
¿Qué pasa con este negocio de la planta de mandrágora?
Muy bien, dice Rachel, puede dormir contigo esta noche.
Así que venden a Jacob por un par de plantas de mandrágora.
Estas mujeres regatean quién se va a acostar con el marido y lo venden por un par de plantas de mandrágora.
Él puede dormir contigo esta noche, solo dame un par de mandrágoras.
Este tipo vale un par de plantas, no demasiado.
¿Preguntas qué está pasando con estas plantas de mandrágora?
En el mundo antiguo se creía que estas plantas de mandrágora servían principalmente para la fertilidad.
Si tienes estas plantas de mandrágora, probablemente no haya mucho que decir.
Pero su cultura consideraba que estas plantas de mandrágora eran plantas de fertilidad.
Diríamos tal vez un afrodisíaco.
Tomas esto y te vuelves sexualmente potente.
Quizás eso es lo que llaman Viagra antiguo.
Nunca antes había tenido ese pensamiento, pero esta es la forma antigua.
Será mejor que simplemente salgamos de eso, pero así es como se habría pensado en el mundo antiguo.
Ahora, ¿cuál es el problema aquí?
El problema es este.
¿Quién le dará a Raquel su hijo?
¿Será porque consiguió las mandrágoras?
El texto lo deja muy claro, ella consigue las mandrágoras, pero el texto también lo deja muy claro. Dios escucha a Raquel y ella queda embarazada y tiene un hijo.
Pero si baja al versículo 22, dice, Dios se acordó de Raquel y la escuchó y abrió su vientre y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo.
Y ella dijo,
Dios ha quitado mi deshonra, y le puso por nombre, su primer hijo, y esto es importante.
¿Quién fue el primer hijo de Raquel?
Yosef.
Dios ha añadido, Jehová me ha añadido, que el Señor me añada otro hijo.
Entonces Raquel tiene un hijo.
¿Quién le da a Raquel su hijo?
¿Es resultado de las mandrágoras?
No.
Dios abrió su vientre y tiene a José.
Y José es el primogénito de Raquel, 38:19-40:03.
¿Yosef va a ser una joya?
José es una de las pocas joyas de la Biblia, Daniel es la otra del Antiguo Testamento. Estos dos tipos son irreprochables, pero todos los demás tienen problemas. Pero Yosef será un tipo realmente bueno.
Entonces su primer hijo José no fue resultado de las mandrágoras, Dios lo hace.
Por cierto, José fue el primer hijo de Raquel, ¿quién fue el último hijo de Raquel?
Benjamín.
Ben-Yamin, esto es muy importante, Ben significa hijo de, Yamin significa mano derecha. En esas culturas tu mano derecha era la mano del honor.
Déjame decir esto, si estás en una cultura árabe y el tipo árabe se acerca y le da la mano izquierda,
¿entiendes que es un insulto importante?
La mano derecha es la mano de honor y bendición.
Si sacude con la mano izquierda, ¿qué significa eso?
Hacen ciertas cosas con la mano izquierda y solo con la izquierda en ciertas habitaciones de la casa antes de tirar
la cadena, si sabes a qué me refiero.
Eso se hace siempre con la mano izquierda, con o sin papel higiénico.
Bien, ahora comprendan que son estadounidenses. Pero allí a veces no tienen lujos y estoy hablando de papel higiénico.
Ahora bien, si una persona te da la mano con la izquierda, lo único que te digo es que es un insulto importante.
Por cierto, eso me pasó a mí antes de darme cuenta.
Pensé, eso es realmente extraño, y volví y hablé con alguien y me dijeron lo que significaba.
Entonces no quieres hacer eso.
Se estrecha con la mano derecha, la mano de honor, no con la izquierda, es gran cosa.
Hijo de mi diestra, Benjamín es un hermoso nombre.
Mi nieto se llama Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de bendición, poder y cosas así.
Entonces Benjamín y José serán los dos hijos de Raquel.
La muerte de J. Raquel en Belén y sus ecos bíblicos, 40:04-43:39.
¿Dónde muere Raquel?
Muere teniendo a Benjamín al nacer.
Ahora bien, ¿mueren las mujeres en nuestra cultura teniendo bebés?
Por lo general, no en la cultura estadounidense, pero en otros lugares del mundo las mujeres mueren al tener hijos.
Sucede por todas partes.
Rachel va a morir teniendo a Benjamín al nacer.
¿Ahora qué pasa?
¿Dónde muere?
Esto se vuelve significativo.
Rachel muere, pero ¿dónde muere?
Ella muere en las afueras de un pueblo llamado Belén.
Ahora bien, ¿por qué es eso significativo?
A causa de su muerte le levantaron un monumento.
Instalaron un monumento en la principal carretera Rijrut que recorre la columna vertebral de Israel.
Instalaron un monumento a Raquel en las afueras de Belén y se la considera la matriarca de Belén.
Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿alguien recuerda que se menciona a Raquel en el tiempo de Jesús en Mateo capítulo 2 versículo 18?
¿Y qué pasa en Mateo capítulo 2?
¿Quién se entera de que Jesús nace en Belén?
Los magos vienen a Herodes y Herodes le dice, baja a Belén, encuentra al niño y cuando lo encuentres, tráemelo.
¿Volvieron alguna vez los reyes magos a Herodes?
No.
Salen corriendo de allí.
Cuando Herodes se da cuenta de que los magos lo han engañado, ¿qué hace Herodes?
Va a Belén y mata a todos los niños menores de 2 años.
¿Recuerdas lo que dicen allí los textos bíblicos?
Mateo 2:18, esto justo después de la matanza de los niños de Belén dice, y se oyó una voz en Rama, al norte, bastante distancia al norte, llorando y gran mañana. Raquel llorando por sus hijos negándose a consolaos porque ya no existen.
Entonces lo que obtienes es este tipo de eco.
Raquel muere en las afueras de Belén y 2000 años después se obtiene este eco con Jesús.
Raquel está llorando por sus hijos, los hijos de Belén, porque ella es la matriarca de Belén.
Básicamente, obtienes este eco y eso es en el tiempo de Jesús.
Pero usted dice, Hildebrandt, olvidaste algo porque Mateo está citando a Jeremías.
Jeremías dice, se oye llorar a Raquel por sus hijos hasta Ramá.
¿Por qué Jeremías cita eso ya que Jeremías está en el medio entre Jacob y Jesús?
¿Por qué Jeremías habría dicho eso? porque fue entonces cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Este es el exilio babilónico al que se refiere Jeremías, cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y todos esos tipos son arrastrados a Babilonia. Jeremías se refiere a la destrucción de Jerusalén diciendo que Jerusalén está destruida y Raquel llora por sus hijos mientras son llevados a Babilonia. Entonces obtienes este eco de la muerte de Raquel fuera de Belén. Luego obtienes este eco de donde los niños son exiliados a Babilonia y luego a Jesucristo que nace y esos niños son asesinados. Entonces se obtiene este tipo de eco de tríada en las Escrituras y es realmente interesante con Raquel muriendo en las afueras de Belén. Puedes ir allí hasta el día de hoy y ver el monumento a Raquel en las afueras de Belén hasta el día de hoy. Cal Raquel y los dioses familiares, 43, 40-46, 11. Entonces Rachel muere, ¿ahora qué va a pasar? Retrocedamos un poco, Jacob va a salir de Mesopotamia. Entonces él es de afuera de la puerta y va a salir de Labán. Labán lo estafó y él lo estafó. Están como de ida y vuelta y su familia comienza a irse, pero cuando comienzan a irse, y esto es en el capítulo 31, Rachel roba uno de los dioses de la familia. Labán persigue a Jacob, alcanza a Jacob y le dice, Jacob, ¿qué estás haciendo? ¿Estás huyendo de mí? Robaste todos mis bienes, robaste a mis hijas, robaste a mis nietos, nunca los volveré a ver. ¿Qué estás haciendo, Jacob? Además, Jacob, tú también me robaste mis dioses. Jacob objeta, yo no robé tus dioses. Cualquiera que encuentres con tus dioses, puedes matarlo. No tomé a tus dioses. De todos modos, no quiero a tus estúpidos dioses. Bueno, él no dijo eso porque más tarde descubriremos que probablemente Jacob también se esté metiendo con dioses extranjeros. ¿Lo que sucede? Entra Labán y el padre se acerca a su hija, Raquel. Ya sabes cómo un padre se acerca a una hija y la hija lo mira. Ahora Labán había ido a esquilar sus ovejas y Raquel robó los dioses de la familia. Labán lo persigue y luego Raquel le dice a su padre, «No te enojes, mi señor, no puedo levantarme ahora. Déjame usar la versión King James ahora porque me gusta más, padre. No puedo levantarme ahora por los modales de las mujeres están sobre mí». Entonces ella está sentada sobre los dioses de la familia. Ella dice, «No puedo levantarme, papá, porque sabes que es esa época del mes. Entonces no puedo levantarme». ¿Es eso bastante astuto? Rachel le miente a su padre. Por cierto, quizás te preguntes, ¿qué tan grande es este dios sobre el que está sentada? Creo que debes recordar que tienes dioses tribales, grandes, pero cuando hablas de dioses familiares, estás hablando de dioses de 6 pulgadas. ¿Por qué quería los dioses de la familia? Algunas personas sugieren que quien tenía los dioses de la familia tenía la herencia, por lo que ella podría aparecer 20 años después y decir, «Papá, mira, soy parte de esta familia. Por eso recibo parte de la herencia». Entonces había algunos posibles derechos de herencia involucrados. Alguien sugirió en la última clase, fue una sugerencia muy interesante, que tal vez los dioses tenían que ver con la fertilidad y Rachel estaba tratando de decir que iba a servir a los dioses de la familia para poder ser más fértil. ¿Realmente los dioses le dieron hijos? No, Jehová le dio hijos, pero es posible que ella estuviera jugando con otros dioses. Bueno, ella estaba jugando con otros dioses, pero la mayoría de la gente piensa que es herencia. Pero fue una sugerencia interesante en clase sobre la opción de la fertilidad porque había dioses de la fertilidad. L. Jacob en Peniel, Encuentro de Esaú, 46, 12-57, 40. Ahora, vayamos al combate de lucha libre en el capítulo 32. Este es un capítulo importante. Mientras Jacob baja de Mesopotamia desde Arán, pasa por Damasco. Está en lo que llaman la carretera del rey. Él baja justo donde está este tipo con la camisa negra. Hay un wadi, un valle, que desciende allí y se llama Wadi Jabbok. Lo llaman río Jabbok, nunca olvidaré ir al río Jabbok. Voy allí y estoy buscando este río Jabbok, ¿verdad? Tenía unos pocos pies de ancho, estoy hablando de pulgadas de profundidad. Sí, lo miré y dije de dónde vengo que es un poco demasiado grande para una zanja, pero he visto zanjas más grandes que eso y me decepcioné mucho porque esperaba el río Jabbok. Llegué allí, en serio, podrías haber saltado sobre él y solo tenía unos centímetros de profundidad. Entonces, ¿entiendes que tienen mucha menos agua? Crecí en el río Niágara, ese es un río de verdad. Estas cosas, cuando hablan, Cuando yo era más joven decían, he visto rodar al poderoso Jordán. ¿Alguna vez has visto que el poderoso río Jordán es tan ancho como esta habitación y tiene un promedio de 3 pies de profundidad? Ahora bien, ¿de dónde vengo llamamos a esos ríos?
El Niágara era un río, donde crecí los llaman arroyos.
Entonces, ¿todo lo que digo es que hay mucha menos agua allí?
En Estados Unidos estamos acostumbrados al lago Erie y al lago Superior.
¿Has estado alguna vez en el lago Superior?
Oh, ustedes hacen el océano aquí.
Entonces lo que estoy diciendo es que tenemos mucha más agua, allí hay mucha menos.
¿Así que lo que ocurre?
Jacob está bajando y ¿dónde está Esaú?
Este es el Mar Muerto, Esaú es de aquí abajo, en la tierra de Edom.
Esaú, con 400 de sus hombres, se dirige al norte.
Ahora bien, ¿eso va a ser un problema?
Bien, Jacob se reunirá con Esaú con 400 de sus hombres.
¿Está Jacob muerto de miedo?
¿Alguien recuerda Karate Kid 2?
Donde Sato después de todos esos años iba a conseguir al señor Miryagi porque todavía estaba enojado con él por robarle a su mujer e iba a matar a Miryagi después de todos estos años.
¿La gente guarda ira durante décadas?
Dentro de una familia, estoy hablando de sus propias familias, los hermanos, las hermanas, los padres y la familia alguna vez albergan ira hacia alguien durante generaciones.
¿A menudo durante 10 o 20 años?
Conocí a un tipo llamado Herb King. Trabajaba en una prisión de máxima seguridad y Herb estuvo en prisión durante 35 años por asesinato. Finalmente salió, ya era un anciano cuando salió, alrededor de los 50 años. Le dieron sus $75 y tomó un autobús desde la prisión estatal de Indiana hasta Georgia. ¿De dónde era?
Después de 35 años, entró por la puerta de su casa, y esta es la pura verdad, y por cierto, ahora estoy usando su nombre real porque ya no importa. Llegó después de 35 años en una penitenciaría. Finalmente es libre y entra a su casa y había un tipo con un calibre 12 allí el día que entró a su casa y quedó impresionado. El tipo lo mató después de 35 años, lo mató a tiros. Entró por la puerta principal con una bala en el pecho.
Él está muerto.
Pregunta, ¿ese tipo había estado albergando ira hacia Herb durante 35 años mientras estaba en prisión?
Herb está en el cementerio después de 35 años.
¿La gente alberga ese tipo de resentimiento?
¿Se asusta Jacob cuando escucha que Esaú va a presentar 400 hombres?
La última vez que vio a Esaú, Esaú juró que lo iba a matar, y tenía 400 hombres con él.
¿Jacob tiene qué?
Un grupo de mujeres y niños.
¿Podrá Jacob defenderse?
No puede.
Ahora, por cierto, ¿es Jacob un hombre de hombres?
Tengo un problema con Jacob, hay algunas cosas aquí que realmente me molestan de él.
Cuando Esaú viene a él, primero que nada, le envía regalos a Esaú.
¿Es eso algo realmente inteligente?
Alguien está realmente enojado contigo.
¿Das regalos?
Intento con flores.
Los regalos funcionan a veces, no siempre, pero sí a veces.
Vale la pena intentarlo.
Las flores son buenas, está bien.
Obtienes aproximadamente 50/50.
El chocolate también funciona y hay que solucionarlo.
Entonces le envía regalos a Esaú.
¿Los regalos apaciguan la ira?
A veces lo hacen.
Él está asustado.
Entonces, ¿qué hace?
¿Divide a su familia y a quién pone primero?
Es un hombre de hombres y por eso dice, oye, es mi hermano.
Él viene a matarme. Yo debería ser el primero en salir, así que ustedes se esconden atrás. Si él me mata o va atrás de mí, ustedes corran por sus vidas.
¿Es ese Jacob?
No, ¿qué hace este tipo?
Pone a Lee y a los niños al frente y a Rachel atrás, ¿y dónde está él?
Está en el fondo.
¿Es este un hombre de hombres?
Lo lamento, la palabra que me viene a la mente es cobarde.
¿Es esto lo que debería hacer un padre?
¿Debería un padre proteger a su familia o debería esconderse detrás de su familia?
Vale, lo siento, esto realmente me molesta sobre él. Eso es lo más bajo que puedo llegar a entender en mi libro.
¿Así que lo que ocurre?
Esa noche está en Jabbok Wadi.
Está ahí abajo solo y, de repente, tiene este combate de lucha libre.
Déjame ver el versículo 24 aquí y comprobar esto.
Dice, esa noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus siervas y además Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el día. Y cuando el hombre vio que no podía dominarlo, tocó, el hombre vio que no podía dominarlo, es muy interesante.
¿Puede Jacob enfrentarse cara a cara con este hombre?
Entonces el hombre no pudo dominarlo, pero finalmente el hombre tocó la cavidad de su cadera y sacó su cadera. Entonces se torció la cadera mientras luchaba con el hombre. Entonces el hombre dijo, déjame ir porque amanece. Y Jacob dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas.
¿Está Jacob realmente interesado en esto de las bendiciones?
No te dejaré ir a menos que me bendigas.
El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas?
Jacob respondió y el hombre dijo, tu nombre ya no es Jacob sino Israel.
En primer lugar, cuando estás en problemas, ¿oras?
Jacob está en problemas, tiene que enfrentarse a Esaú.
¿Oras cuando estás en problemas?
Sí. Jacob hace la oración. Hablemos primero del nombre de Jacob.
¿Qué significa el nombre de Jacob?
Suena como el engañador, y ahora le van a dar el nuevo nombre de Israel.
¿Qué significa Israel?
Israel, él significa el Dios, Israel significa el que lucha con Dios.
Por cierto, ¿el nombre Israel es tan descriptivo de los judíos de todos los tiempos? ¿Han luchado los judíos con Dios a lo largo de sus generaciones, durante milenio tras milenio?
Los judíos han luchado con Dios y por eso se les llama Israel, el que lucha con Dios. Esto se convierte en el comienzo del nombre nacional Israel, que se le da a las 12 tribus, que surgen de Jacob. A Jacob se le da un nuevo nombre y eso es algo realmente interesante, pasa de engañador a el que lucha, o lucha con Dios. Ahora, Jacob llama al lugar Peniel. Cuando miras este término Peniel, Peni significa rostro, él significa a Dios. El nombre del lugar significa rostro de Dios.
¿Por qué Jacob lo llama Peniel?
El texto nos lo dice explícitamente. Dice, voy a llamarlo Peniel, o, rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara y mi vida se salvó.
¿Jacob pensó que estaba luchando con quién?
¿Un hombre?
No.
Dice que no era solo un hombre. Sí, lo llamaron hombre pero vi a Dios cara a cara. Por eso llama al lugar Peniel. Lo que la gente ha sugerido y yo estaría de acuerdo con esto es que existe lo que en el Antiguo Testamento se llama teofanía o cristofanía. Una teofanía significa que alguien vio a Dios.
¿Recuerdas que en el monte Sinaí Dios estaba en la cima de la montaña?
La montaña tiembla. Moisés está allá arriba y su rostro brilla y desciende. Esa es una teofanía donde aparece Dios. Sorprende a la gente y la gloria la abruma. Eso es una teofanía, una aparición de Dios. Una cristofanía es una aparición de Cristo antes de que Cristo naciera. Lo que estoy sugiriendo es que Jacob luchó con un hombre y el hombre no pudo vencerlo. No pudo escapar hasta que tocó la cadera de Jacob y la apagó. Lo que estoy sugiriendo es que muy probablemente el hombre era Jesucristo, en la carne de antemano. Jesucristo con solo su fuerza normal estuvo luchando con Jacob hasta la mañana y luego saca su cadera. Entonces estoy sugiriendo que esto fue una cristofanía. Jacob concluye que este no era un hombre normal, vi a Dios cara a cara y si el hombre era Jesús, entonces es Dios.
Entonces, ¿eso tiene sentido?
Así es como yo veo esto y muchas otras personas lo ven de la misma manera.
¿Por qué el ángel cambió su nombre?
Engañador a el que lucha con Dios. Ahora ha visto a Dios cara a cara y lucha con él y sugerimos que es Jesús. Algunas personas miran el capítulo 32 versículo 32 y déjenme leerles esto primero. El sol salió sobre él al pasar por Peniel y cojeaba a causa de su cadera. Tiene que encontrarse con Esaú en la mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido sueños y algún tipo grande o algo así los persigue y siempre pueden hacer qué?
¿Siempre pueden huir?
Siempre corres y te escapas.
Ahora, ¿qué hace Dios con Jacob?
La cadera de Jacob ya no está.
¿Puede Jacob huir de Esaú?
No. No puede correr ahora, tiene que enfrentar a Esaú. En otras palabras, él no puede tener el control y decir simplemente voy a escaparme, voy a huir de él. Al menos puedo escapar de él porque soy más rápido que él. Ahora, con su cadera afuera, tiene que enfrentar a Esaú cara a cara y no puede escapar. Ahora, en el capítulo 32 versículo 32 dice esto. Algunas personas piensan que este versículo fue agregado más tarde por editores posteriores. Hasta el día de hoy los israelitas no comen el tendón adherido a la cadera porque la cadera de Jacob fue tocada cerca al tendón. Entonces el texto dice: hasta el día de hoy, todavía no se comen ese tendón que está en la cadera debido a la cadera de Jacob, hasta el día de hoy. ¿Se añadió esa declaración más tarde? La narración te habla de Jacob. No comemos eso hasta el día de hoy, parece agregarse más adelante. ¿Es Moisés mucho más tarde que Jacob?
Sí, al menos 400 años.
¿Es posible que Moisés escribiera "todavía no nos comemos el tendón" y fue 400 años después? ¿Podría haber sido escrita por Moisés esta declaración de Génesis 32:32?
Seguro que podría haberlo hecho.
Moisés es 400 años después y pone esta declaración explicativa sobre por qué no se comen el tendón que está en la cavidad de la cadera. Por lo tanto, no es necesario agregarlo más tarde, mucho después de la época de Moisés.
Moisés podría haberlo escrito.
L. El encuentro de Jacob y la mentira a Esaú, 57:41-63:31. Ahora llegamos al encuentro con Esaú. Los miembros de la familia se reúnen después de años y años y finalmente se encuentran. Esaú cae sobre su hermano y él llora y lo abraza, finalmente después de todo este tiempo. ¿Alguna vez han estado lejos de sus hermanos por un largo periodo de tiempo? Vuelves allí y es algo hermoso, no hay nadie como un hermano o hermana con quien has crecido. Se encuentran años después y es un momento realmente hermoso. ¿Ahora Jacob le miente una vez más a su hermano Esaú?
La respuesta es que después de todo este tiempo Jacob volverá a mentir.
Se reunirán en Wadi Jabbok. Esaú viene con sus 400 muchachos. Le dice a Jacob: Jacob, no quiero tus regalos, retíralos.
Soy rico, ¿por qué no bajas y ves mi casa?
Vivo en el fondo del Mar Muerto, entre todas estas rocas rojas, arenisca de Nubia, Petra, es hermoso ahí abajo.
¿Por qué no bajas a verme?
Jacob dice: Oh, sí, bajaré y te veré.
Entonces Esaú dice: Bueno, mis muchachos protegerán tus ovejas y cabras por ti y bajaremos juntos.
Pero Jacob dice: No, no, mis ovejas y mis cabras tienen que ir despacio.
Entonces Esaú: Simplemente regresa a casa y yo bajaré y te visitaré.
Simplemente regresa a casa.
Ahora bien, si no sabes nada de geografía no sabrás que mintió.
¿Dónde está Jacobo?
Jacob está ahí arriba.
Esaú regresa a casa.
Lo siguiente que lees en el texto, en el siguiente capítulo del capítulo 34, ¿dónde está Jacob?
Jacob está aquí en Siquem y ahí es donde violan a su hija.
Le mintió Jacob a Esaú, diciéndole que lo iba a encontrar aquí abajo, y luego iba en la dirección opuesta.
¿Este tipo sigue mintiendo a la gente?
Te vuelve loco después de todo este tiempo que todavía le miente a su hermano.
Por cierto, eso lo sabes por la geografía.
Ahora aquí es donde sale Esaú y déjame repasar esto.
Esaú se convierte en el padre de los edomitas.
Los edomitas son sus descendientes.
Entonces, siempre que veas a Edom, o a los edomitas en las escrituras, esos son los descendientes de Esaú.
Por cierto, debo decir que siempre que veas a los edomitas en las escrituras, los edomitas siempre harán más o menos lo mismo.
¿Qué hacen los edomitas?
Matan judíos.
Cuando los veas en las escrituras y veas a los edomitas, recuerda, dice Hildebrandt, cada vez que veas a un edomita, matará a un judío.
Lo digo en serio, eso sucede, estoy exagerando, obviamente, pero la mayoría de las veces los edomitas están matando judíos.
Todo el libro de Abdías se puede resumir, el único capítulo de Abdías, pero todo el libro trata sobre los edomitas y cómo los edomitas mataron a los judíos.
Les caen maldiciones por matar a personas en una situación de indefensión.
De modo que el libro del profeta Abdías está dirigido en gran medida contra los edomitas.
Ahora bien, el edomita más famoso que conocéis se llama Herodes.
Herodes era un idumeo.
Hoy es la D y la M.
Es lo mismo D y M, Edom.
Herodes era un idumeo.
Eso significaba que el rey Herodes, el rey de los judíos, era edomita.
Ahora, ¿cómo es que usted es edomita y es rey de los judíos?
Bueno, si no puedes ser judío, ¿qué es lo mejor que puedes hacer?
Entonces, cuando Herodes va a casarse con alguien, ¿quién debería ser esa persona?
una princesa judía.
¿Alguna vez has oído hablar de los Macabeos?
Herodes elige a una de las princesas macabeas.
Su nombre era Mariamne y era una princesa del linaje macabeo.
¿Los judíos veneran a los Macabeos?
Los Macabeos les regalaron la fiesta de Hanukkah.
Los judíos veneran a los Macabeos porque eran héroes.
Se casa con una de las muchachas de los Macabeos.
¿Cuál es el problema con Herodes?
¿Herodes mata gente?
Mata a su propia esposa, Mariamne.
Ella es una princesa judía.
¿Es este tipo realmente estúpido?
¿Alguien recuerda a Antonio y Cleopatra?
También conoces a Marc Anthony porque todavía canta.
Cleopatra odiaba a Herodes.
Herodes mató a su esposa y Herodes también mató a sus hijos.
Herodes construyó este lugar en la Jericó del Nuevo Testamento.
Y yo tenía a mi hijo allí y está cubierto de alambre de púas porque no quieren que entres allí.
Pero Herodes llevó a sus propios hijos a estos estanques que hizo e hizo que algunos de sus hombres ahogaran a uno de sus propios hijos.
¿Este tipo es un carnicero?
Entonces, cuando fui allí, trepamos por el alambre de púas y tuve que tomar fotografías.
Entonces puse a mi hijo, y él no sabe ninguna historia, es un fanático de las computadoras. Así que lo puse en la piscina y le tomé una foto.
Iba a poner mi mano en su cabeza como si lo estuviera empujando hacia abajo o algo así. Pero tuve una imagen hasta que vinieron y nos ahuyentaron.
Se suponía que no deberíamos estar ahí.
Nos destrozaron con el alambre de púas.
Tienes que tener cuidado con el alambre de púas que te engancha.
Pero si vas a venir desde Estados Unidos hasta un lugar como ese, ¿dejarás que un pequeño alambre de púas te detenga?
No.
Espero que tengas un poco más de agallas que eso.
Pero entonces también podrás correr rápido y nadie te tocará la cadera.
Alguien dice que realmente no hiciste eso, ¿verdad?
Sí, lo hice.
Él no lo sabía.
Este es el mar salado aquí.
Ustedes lo llaman mar muerto, 1270 pies bajo el nivel del mar.
Aquí está el río Jordán y el mar de Galilea.
Este es el país de Jordania y el mar Mediterráneo.
Esaú está aquí en Edom al sureste del mar muerto.
Viene hasta aquí por Kings Highway.
Se encuentran aquí, aquí es donde Jacob lucha con el ángel en Peniel junto al Jabok Wadi.
Jacob dice, voy a seguirte de regreso a Edom, Esaú, y lo siguiente que escuchamos es que Jacob está aquí en Siquem, y su hija es violada allí.
Emelot, sus hijas, Moab y Amón, 63, 32-68, 51.
Ahora hay un par de cosas más que me salté antes.
¿Sabes quién es Moab?
Moab es una historia que me salté.
La historia se remonta a Sodoma y Gomorra.
Lot se salvó del destino de Sodoma y Gomorra.
¿Qué pasó con la esposa de Lot?
La mujer de Lot se volvió y se convirtió en una estatua de sal.
Entonces ahora Lot no tiene esposa, tiene dos hijas.
¿Las hijas tienen hijos?
No.
Entonces lo que pasa es que en la cueva emborrachan a su padre y tienen sexo con su padre y producen entonces.
¿Sabes qué es Abba?
Abba significa padre.
Moab significa de padre.
Los moabitas son de padre.
Son los descendientes de Lot de su hija.
Los moabitas, ¿es ese un título realmente genial de padre?
No es un título genial en absoluto.
Por cierto, ¿conoces a alguien que es famosa en Moab porque hay un libro que lleva su nombre, Ruth, la moabita?
Entonces, ¿estarán los moabitas en el linaje de David?
Ruth, la bisabuela de David, vendrá de Moab.
Entonces Jesucristo, los moabitas estarán en su línea.
Amón fue el otro.
La otra hija tuvo relaciones sexuales con su padre después de que ella también lo emborrachó y produjo a Amón.
¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Amón Jordán?
Hasta el día de hoy Amón sigue allí.
Entonces uno de los descendientes de Lot estaba en el Jordán en Amón y el otro estaba aquí con Moab.
Cuando enseñaba, enseñé durante una década en una prisión de máxima seguridad en Indiana. Y había un tipo en esa prisión llamado Provo.
Provo fue uno de los tipos más inteligentes a los que he enseñado en mi vida.
Era un indio, un tipo grande, nadie se metió nunca con Provo en la prisión.
Provo estuvo en la guerra de Vietnam.
Fue entrenado como operaciones especiales.
Había una DMZ, una zona desmilitarizada.
Dejaron a Provo al otro lado de la zona desmilitarizada sin armas, solo un cuchillo y sus manos.
fue entrenado para matar gente. ¿Por qué no le dieron un arma?
Porque si hacías sonar un arma sabrían que estabas allí, así que todo tenía que ser secreto.
Tenía un cuchillo y sus manos y mató gente al otro lado de la DMZ.
Cuando regresó a Estados Unidos, ¿qué hicieron?
Le pusieron todo tipo de medallas y fue un gran héroe.
Una noche estaba en un bar y dos tipos lo atacaron.
Es el tipo equivocado para saltar a un bar.
Dos tipos se abalanzaron sobre él, ¿qué hizo, simplemente instintivamente?
Él hizo lo suyo y adivinen qué.
Hay dos tipos muertos a su lado.
¿Qué pasó con Provo?
Lo encierran durante 35 años.
Cuando Provo camina por la prisión, ¿alguien se metió con este tipo?
No.
Todo el mundo sabía quién era, qué hacía y sabían lo que podía hacer.
Es el señor Provo.
De todos modos, este tipo es bastante intimidante, es un tipo viejo motociclista.
Él estaba en mi clase de Antiguo Testamento y yo enseñaba Antiguo Testamento por la noche. Enseñaba durante el día en la universidad y iba allí por la noche.
Estoy mirando a Provo y no tomó ni una sola nota en la clase.
Él era un no creyente y por eso hacía todas estas preguntas tratando de destruir la Biblia.
Nos involucramos todos y todo estuvo bien.
Miré a Provo y no tomó nota en la clase y le dije, en esta primera prueba le voy a clavar a ese tipo.
Va a pagar por no tomar una nota a la que ni siquiera estaba prestando atención.
Hizo la prueba, obtuvo un 98 en la primera prueba.
Así que me acerqué a él y le dije, Provo, ¿cuál es el problema?
¿No tomaste nota, como obtuviste un 98 en esa prueba?
Resulta que estaba entrenado, tenía oído fotográfico.
Cualquier cosa que dijera, él podía citarlo. Podía citar lo que yo dije cuando ni siquiera podía recordar lo que había dicho.
Podría citarlo palabra por palabra.
Bueno, llegamos al pasaje sobre las hijas que emborrachan a su padre y tienen relaciones sexuales con su padre.
Provo levanta la mano allí, el viejo y engreído Provo, y dice, profesor, cuando estás así de borracho no puedes tener sexo así.
Esto simplemente muestra un error en la Biblia.
Quiero decir, obviamente eso no puede estar bien, eso no sucede así.
Me quedo ahí pensando, lo siento, pero la verdad es que nunca he estado borracho.
Estaba pensando, Dios mío, Hildebrand te tiene en este caso, quiero decir, ¿qué no puedes hacer cuando estás borracho?
No sé.
Entonces, ¿cómo se discute la experiencia de este tipo?
Así que estoy pensando en todas estas razones en mi cabeza va y viene. Por lo general tengo una respuesta inteligente y rápida.
Ahora estoy totalmente perplejo.
¿Es que este chico me dice por experiencia, qué hago?
Por suerte para mí, providencialmente para mí, el viejo Robert estaba delante.
Era un hombre negro de edad avanzada, sentado al frente.
Se da vuelta, mira a Provo directamente a la cara y dice, Provo, eso no está bien, dice, ya hice eso.
Dije, está bien, está bien.
En algún momento antes de que termine el curso, si lo olvido y alguien me hace volver a Provo, esa historia tendrá un buen final.
Entonces Moab y Amón son dos grupos tribales importantes que veremos más adelante en Lot.
N. Jacob regresa a Betel, 68, 51, 71, 09.
Ahora, Jacob regresa a Betel, ¿qué pasa aquí?
En el capítulo 35, cuando regresa a Betel, esto es 20 años después.
En primer lugar, se deshace de sus dioses extranjeros.
¿Qué te dice eso acerca de Jacob?
Jacob se deshace de sus dioses extranjeros.
¿Era Jacob un idólatra?
¿Adoraba a otros dioses?
Entonces mi suposición es que Jacob lo hace así, bueno, Jehová es amable como mi Dios. Tú conoces al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Sabes que Jehová es mi Dios, pero también me gustan estos otros dioses porque nunca hay demasiados dioses.
Ya sabes, es posible que necesites algo de protección adicional.
Entonces creo que lo que tienes aquí es a Jehová más estos otros dioses, enoteísmo.
Jacob dice que los usa como protección.
Es como un beneficio adicional.
Jacob se deshace de sus dioses extranjeros.
Ahora está de regreso en Betel y tiene que enfrentarse al Dios real, así que en el capítulo 35, se deshace de sus dioses paganos.
Entonces Dios viene y reitera que su nombre será cambiado de Jacob a Israel.
Por eso se reitera este cambio de nombre a el que lucha con Dios.
Allí se reitera su nombre Israel.
Entonces,
¿qué esperarías que se reitere una vez más?
Cuando regresa a Dios en Betel, Dios también le reitera el pacto.
¿Qué es el pacto?
El pacto es la promesa de la tierra, la semilla se multiplicará y será bendición para todas las naciones. De modo que el pacto se le reitera a Jacob ahora que regresa a Betel. Más adelante en la historia de Israel, Betel será un lugar de idolatría. Será un lugar donde Israel dejará a Dios y es interesante cómo el nombre Betel es tomado y entra en idolatría. Más adelante veremos eso cuando Jerusalén tome protagonismo.
Rachel muere, hablamos de eso.
Raquel muere después de que él deja Betel.
Raquel muere en las afueras de Belén cuando iba camino a ver a su padre Isaac.
Rachel muere teniendo a Benjamín.
Dijimos que esto se hizo eco en el momento del nacimiento de Jesús, en el momento de la matanza de los niños, así como en Jeremías sobre el exilio en Babilonia.
Entonces, la muerte de Raquel tiene eco en Jeremías en el exilio y luego hasta Jesús en el asesinato de los niños.
Entonces Betel será un lugar importante.
Betel será un lugar religioso para Israel.
Este es un lugar donde se encuentran con Dios en Betel, la casa de Dios.
O, Jacob y las 12 tribus de Israel, 71, 10-73, 45.
Ahora, primero que nada, no quiero que aprendas las 12 tribus de Israel.
Quiero que conozcas 4 de ellos.
Verás enseguida cuáles quiero que sepas.
Estarán en amarillo.
En primer lugar, déjame ponerlos todos aquí.
Lee tiene la mayor parte de los niños.
Rubén es el primogénito, pero hay 2 que quiero que sepas.
El primero es Leví.
¿Por qué es importante Leví?
Leví se convierte en sacerdote.
Moisés y Aarón salen de la tribu de Leví y los descendientes de Aarón serán los sacerdotes.
Así serán los sacerdotes y los levitas de la tribu de Leví.
Serán la clase de la tribu santa dada para llevar el tabernáculo y ministrar delante del Señor.
Más adelante también habrá ciudades levíticas.
Leví es una tribu muy importante.
La otra tribu de Lea que es importante es Judá.
Ahora bien, ¿por qué es importante Judá?
¿Quién será de Judá?
Jesús será de allí, pero antes de Jesús, ¿quién?
De Judá vendrán los reyes de Israel, David, Salomón, Roboam, Ezequías, Josías, todos los reyes del reino del sur.
Así Judá proveerá a los reyes como Leví proveerá a los sacerdotes.
Ahora con Rachel, necesitas conocer a los 2 hijos de Rachel.
Su primogénito fue José.
José será un personaje realmente importante en Génesis.
Su otro hijo es Benjamín.
¿Por qué es importante Benjamín?
El primer rey de Israel será de la tribu de Benjamín.
Su nombre será Saúl, pero cuando digo Saúl, ¿a quién conoces en el Nuevo Testamento llamado Saúl?
Pablo.
¿Adivina de qué tribu es Paul?
Él también es de la tribu de Benjamín.
Probablemente el apóstol Pablo recibió el nombre de Saúl en honor al rey Saúl de la tribu de Benjamín.
Sí.
Entonces esos son los 4 que quiero que sepas, Leví, Judá, José y Benjamín.
Más tarde la tribu de José se dividirá, José serán las tribus del norte y Judá será la tribu del sur.
El país se va a dividir entre el norte y el sur.
José estará en el norte, Judá estará en el sur.
En realidad, José se dividirá en Efraín y Manasés, sus 2 hijos, quienes obtendrán una herencia con las otras tribus.
Efraín será la tribu dominante en el reino del norte y Judá será el reino del sur, más adelante.
Entonces esas son las 12 tribus de Israel y esas 4 son realmente importantes.
Violación de Dina, 73, 46-77, 14.
Recordarás que hay una chica ahí arriba, su nombre es Dina.
¿Por qué los cristianos se saltan los capítulos 34 y 38?
Solo quiero repasar las historias y ver si alguna vez has escuchado sermones predicados sobre estas.
¿Por qué los cristianos se saltan estos?
El capítulo 34, en primer lugar, es la violación de Dina.
Ahora Dina, la hija de Lea que le había nacido a Jacob, salió a visitar a las mujeres de la tierra.
Y cuando Siquem hijo de Jame, lo llamo el hombre asno porque así significa su nombre hombre asno, sale y se encuentra con Siquem hijo del hombre asno, el gobernante de la zona la vio, la tomó y él la violó.
¿Esa es otra forma de decir que?
Él la violó.
Entonces Dina es violada, ¿por qué este tipo, Siquem, es realmente estúpido?
¿Te metes con una chica que tiene 12 hermanos?
¿No? Eso es realmente estúpido. Pero después de que él la viola, ¿qué pasa ahora?
Cuando Jacob oyó que su hija Dina había sido violada, sus hijos estaban en el campo. Entonces Jacob, lleno de furia y rabia, tomó su espada y salió y fue tras él.
¿Es eso lo que hizo Jacob? ¿Es Jacob un hombre de hombre o es un qué? ¿Qué debería haber hecho como padre?
¿Debería haber salido el primero?
¿Qué hace Jacob?
Dice, Jacob guardó silencio hasta que ellos, los hermanos, regresaron a casa.
¿Me molesta eso de Jacob?
Este tal Jacob, tengo grandes problemas con él.
Ahora, cuando los hermanos lleguen a casa, ¿habrá algún problema ahora?
Vienen los 12 hermanos y dice, los hermanos se llenaron de dolor por su hermana y de furor.
¿Dolor y furia, es esa una mala combinación?
Entonces los 12 hermanos salen, ¿ahora qué pasa? Jacob intenta mantener la paz un poco y déjame narrar la historia. Entonces va a Siquelm y a Jame y les dicen, mi hijo Siquelm se ha enamorado de Dina y quiere casarse con ella.
Y Jacob dice, está bien.
Pero verán, somos judíos y somos de la circuncisión y ustedes no son de la circuncisión. Eres incircunciso. Así que debes regresar y decirle a tu gente que todos deben circuncidarse.
Por cierto, ¿Jame y Siquelm regresaron y convencieron a todo el pueblo para que se circuncidara? ¿Es eso un gran problema?
Sí. Dicen, podemos casarnos con estos tipos. Podemos comerciar con ellos y ellos pueden comerciar con nosotros. Nos casaremos con sus hijos y ellos se casarán con nuestros hijos. Nos casaremos con ellos. Entonces ellos están de acuerdo, circuncidémonos. Entonces convencen a todo el pueblo para que se circuncida. ¿Recuerdas el resto de la historia?
Por cierto, ¿se necesitan los 12 hermanos?
No. Solo entran 2 hermanos, Leví y Simeón, esos 2 hermanos entran y destruyen todo el pueblo. Solo 2 hermanos y dice al tercer día cuando todavía estaban, creo que el texto aquí dice, con dolor. Obviamente están indefensos y no debería reírme. No es bueno, en otras palabras, esto es algo que sucedió y que contamina la circuncisión. Esto es algo malo. De todos modos, esta es la historia de Dina.
Ahora bien, ¿por qué aparece esa historia en la Biblia? ¿Alguien ha escuchado alguna vez un sermón sobre eso?
Bien, tenemos uno aquí, eso es interesante.
P.
Judá y Tamar, Gen 38, 77, 15-81, 50. Ahora pasemos a la historia de Judá y Tamar. Eso está en el capítulo 38. Permítanme narrar esta historia rápidamente aquí. Primero que nada, el trasfondo de la historia, Judá se había casado con una mujer cananea.
¿Eso es bueno o malo?
Eso es malo. Su hijo Ur había tomado a esta mujer Tamar, que también era cananea, y se había casado con ella.
¿Qué pasó con Ur?
Ur, el hijo de Judá, se casa con Tamar y su hijo muere.
Ahora bien, ¿qué debe hacer el segundo hijo cuando el hijo mayor muere?
Debe casarse con la esposa y tener un hijo para su hermano. En otras palabras, no son sus hijos, debe tener hijos para su hermano, en honor a su hermano. Lo llaman el matrimonio levirato y era parte de la cultura de aquel entonces.
¿Qué pasa con el segundo hijo, Onán?
Se casa con ella, pero en el proceso de tener relaciones sexuales con ella, deliberadamente derrama la semilla en el suelo. Dios es tan atacado contra Onán que Dios lo elimina. Así que ahora Ur se casó con Tamar, está muerto, el segundo hijo se casó con Tamar, y ahora él está muerto.
¿Tienes tu tercer hijo, le vas a dar tu tercer hijo a esta mujer?
Todos los que la mujer toca mueren. Ahora esto es serio. Entonces Judá dice, mi hijo aún no está listo. Tamar ve lo que está pasando. Entonces Tamar se vistió de prostituta. Judá, y hay que estar atento al texto, la esposa de Judá había muerto, eso es significativo. La esposa de Judá está muerta. Entonces Judá, el padre, no tiene esposa ahora. Él está en el camino viajando y llega y aquí está Tamar vestida como una prostituta tapada para que no sepa quién es. Ella dice, oye, ¿qué quieres, grandullón?
¿Cuánto cuesta?
Y él dice, ¿aceptas Visa o Mastercard? Y ella dice, bueno, tengo cualquiera de los dos. Puedo decir que no tienes cambio, así que lo que quiero de ti es tu anillo de sello.
Ahora, por cierto, ¿por qué es importante ese anillo de sello? ¿Es ese el anillo de sello de Judá?
Eso es lo que clava en el barro que indica que es él.
O como diría mi esposa, es él.
Así que quiero tu bastón y tu anillo y luego puedes ir a buscar la cabra y traérmela.
Entonces él entra en ella y ella concibe. Cuando va a enviar el pago a la cabra, ella desaparece y él dice, bueno, se fue.
Un poco más tarde, se descubre que Tamar está embarazada.
Mi nuera está embarazada, sáquenla, deberían quemarla por profanar así a nuestra familia.
Entonces Tamar sale y dice, oye, Judá, ¿te acuerdas de esto?
Y es, bueno, y Judá está atrapado.
Dices, ¿esta historia está en la Biblia?
Quiero decir que esto es lo que pasó.
Está en la Biblia.
Ahora bien, ¿aprueba la Biblia esta historia o simplemente cuenta lo que pasó?
Nos está diciendo lo que pasó, descriptivo, no prescriptivo.
Por cierto, Judá es una gran tribu de Israel.
Judá es David.
De hecho, Tamar, está en la genealogía de Jesucristo.
En Mateo capítulo 1, ¿adivinen quién aparece?
Tamar.
En la genealogía de Jesucristo, ¿puedes creer que tiene su trasfondo en esta historia?
Ahora dices, está bien, Hildebrand, ¿qué está pasando? ¿Por qué están estas dos historias en la Biblia?
Tengo una sugerencia y lo que les voy a sugerir es que lo que tienen aquí es la eliminación de los hermanos mayores.
¿Quiénes son los hermanos mayores?
En la primera historia, ¿quién es eliminado?
Leví y Simeón, dicen que Rubén es el mayor,
sí, bueno, Rubén se acostó con la concubina de su padre, así que él también está fuera de escena.
Entonces Rubén se fue, Leví y Simeón se fueron, aquí también se fue Judá.
Creo que está eliminando a los hermanos mayores.
¿Está mostrando la corrupción de los hermanos mayores porque hacia quién se va a trasladar el foco?
Al final del libro del Génesis el foco se va a alejar de los hermanos mayores ¿hacia quiénes?
Yosef.
Yosef va a ser una joya.
José y Daniel son los dos principales ganadores en el Antiguo Testamento.
Así que creo que el texto utiliza esto como una técnica literaria para alejarte de los hermanos mayores y centrarte en José, y creo que eso es lo que está pasando aquí.
R.
La narrativa de José, 81, 51, 84, 01.
Ahora quiero abordar la narrativa de José, esto será rápido.
Quiero comparar a Jacob y José.
Se comparan a Jacob y José en el libro del Génesis.
Los dos eran personajes muy diferentes pero tenían vidas similares.
Por ejemplo, tanto en la historia de Jacob como en la de José, tienes la supremacía del hermano menor.
Jacob es el hermano menor, Esaú es el hermano mayor.
Jacob es supremo.
José es el hermano menor, los hermanos mayores son todos corruptos, José es el ganador.
Entonces existe la supremacía del hermano menor.
Tanto en la historia de Jacob como en la de José hay conflictos y engaños en la familia.
Por cierto, se puede ver engaño en el nombre Jacob.
Puedes ver conflictos en el nombre Israel.
¿Recuerdas cuando comencé? ¿Jacob es contienda y engaño?
Esos son los dos nombres de Jacob, Jacob e Israel.
Básicamente, el favoritismo de los padres conduce a la rivalidad entre hermanos.
¿Jacob favoreció a José sobre los otros niños?
¿Recuerdas el pelaje de muchos colores?
Entonces Jacob lo favoreció y cada vez que tienes favoritismo de los padres,
¿lleva eso a que los hermanos y hermanas se peleen?
Entonces, el favoritismo de los padres conduce a la rivalidad entre hermanos y a conflictos en las familias.
En ambos casos el más joven, que era el especial, estuvo separado de su familia durante 20 años.
Jacob está separado de su familia en Harán.
José está separado de su familia en Egipto.
Entonces, tanto Jacob como José prosperaron en tierra extranjera.
José va a subir y estará justo debajo del faraón.
Jacob obtiene todas sus riquezas de Labán.
Entonces ambos prosperan en tierra extranjera.
Finalmente, por último aquí, ambos al final de sus vidas se reencuentran con sus hermanos separados.
Jacob se reencuentra con Esaú aunque hay algunos problemas con eso, y José se reencuentra con sus hermanos.
Al final, ¿recuerdas que José y los hermanos se reúnen?
Entonces, las historias de Jacob y José son algo paralelas en la forma en que se desarrollan, aunque son dos personajes totalmente diferentes.
Ese José y la sabiduría, 84, 02-85-53.
Ahora, otro cambio importante. Quiero comparar la narrativa de José en Génesis para mostrar una conexión con José y la literatura sapiencial, haciendo algunas comparaciones. Para lograrlo, quiero contarles una historia. Érase una vez, sabes que estás escuchando una historia cuando escuchas eso. Había una vez una persona de muy alto estatus que tenía un problema y recorrió todo su reino buscando en este reino. Quiero que pienses en la historia. Él recorre todo su reino tratando de encontrar a alguien que resuelva el problema y finalmente lo intenta y encaja. La persona de bajo estatus resuelve el problema del rey y ella se pone a cargo de todo el reino y todos viven felices para siempre.
¿Qué historia estoy contando?
Algunos de ustedes dicen, Cenicienta. Esa es la historia de Cenicienta. Creo que algunos de ustedes dijeron, Mujer Bonita.
No, no, en realidad hablo en serio. Esta es la historia del Pretty Woman basada en la historia de Cenicienta,
Aladdin también.
¿Entiendes que hay una forma en esta historia que es muy similar?
¿Es eso también lo que tienes con la historia de José?
El rey tenía este problema, tiene estos sueños y nadie puede resolverlo.
Finalmente baja a la prisión y encuentra en prisión a esta persona que puede interpretar sus sueños.
Luego interpreta correctamente los sueños del faraón y ¿qué le sucede a la persona de bajo estatus?
Lo han elevado a ser una persona de alto estatus y todos viven felices para siempre.
Él hace lo de la hambruna y pasan 7 años sin comida y él tiene comida para ellos y están listos para partir.
Ese es el mismo tipo de estructura que la historia de Cenicienta que tienes en la historia de José. Por eso la historia de José es tan hermosa, sigue el mismo tipo de patrón narrativo.
José, esposa y sabiduría de Potifar, 85-54-89-19.
Ahora bien, ¿se resiste José a la mujer salvaje?
Recuerde que la esposa de Potifar va tras él y, por cierto, si eso hubiera sucedido en cualquier otro lugar de la Biblia, habría habido un resultado muy diferente.
Pero José es un hombre irreprochable.
No se aprovecha de Potifar.
¿Incluso en su rectitud acaba en la cárcel?
Sí, entonces este tipo es bueno.
En Proverbios, el proverbial padre advierte a su hijo que no se meta con mujeres salvajes de esa manera.
Sí.
Los capítulos 5 y 7 de Proverbios son importantes advertencias de sabiduría acerca de las mujeres salvajes. Joseph realmente modela eso.
¿Los sabios son buenos interpretando los sueños?
Daniel es un hombre sabio en Mesopotamia y Daniel también interpreta sueños para Nabucodonosor.
José interpreta sueños para Faraón.
Se le considera un hombre sabio y un hombre sabio sabe interpretar los sueños. De ahí los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre.
Ahorra durante los 7 años de abundancia y luego ahorra durante los 7 años de hambre.
Estuvo con el copero y el panadero en la cárcel.
Aquí hay otro más.
En la literatura sapiencial egipcia, al sabio se le llama el hombre silencioso.
Ahora bien, por cierto, ¿en Estados Unidos el hombre sabio es el hombre silencioso o es el hombre sabio el que siempre está hablando?
En la literatura egipcia antigua, y hablo de 2000 años, el sabio era considerado el hombre silencioso.
¿José ocultó sus emociones a sus hermanos?
¿Cuando conoció a sus hermanos, ocultó sus sentimientos y guardó silencio?
Él desempeña este papel de este sabio sabio.
Aquí desempeña el papel del hombre silencioso.
Cuando digo literatura sapiencial, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría y este motivo del temor de Dios en realidad ocurre con José.
Y por último, este es mi favorito.
Jacob el padre muere, y ahora José se queda con sus 11 hermanos.
Sus 11 hermanos están muertos de miedo.
¿De qué tienen miedo?
José está en una posición de poder, ellos están en una posición de debilidad.
Los hermanos se acercan a José y le dicen, José, no nos mates.
Realmente no fue nuestra intención hacerte daño hace tantos años.
José dice que
tú pretendías hacerme daño, pero Dios lo planeó para bien.
Esto es una reversión.
¿Dios hace las reversiones?
¿Toma lo que es malo y lo convierte en bien?
José dice, ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo quiso para bien y todo cambió.
Esta es la obra redentora de Dios, Él toma lo malo y lo convierte en algo maravilloso.
Lo hace con José y lo hace con nuestras vidas también.
Hemos terminado con Génesis.
La próxima vez empezaremos con Éxodo.
Hasta el jueves.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt enseñando historia, literatura y teología del Antiguo Testamento. La conferencia 10 sobre el final de las historias de Jacob, así como la introducción y conclusión de la narrativa de José que concluye el libro de Génesis. Transcrito por Kristen Sawyer. Nace editado por Ted Hildebrandt II.